Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas de ese anuncio, el de vuelve a casa, vuelve por Navidad? Pues esto valdría perfectamente para los virus, teniendo en cuenta los datos de incidencia de enfermedades como la gripe, la bronquiolitis o el COVID, que ya son uno más de la familia, podemos decir. Hace tiempo que, afortunadamente, no tenemos la necesidad de hablar de la incidencia de los virus porque la situación sanitaria está completamente normalizada. Pero eso no quiere decir que con la llegada del frío en estos días no se vaya a notar, por ejemplo, en la presión hospitalaria o en la atención primaria. Al margen de los datos oficiales, es algo que cualquiera de nosotros podemos comprobar si miramos a nuestro alrededor. Seguro que nos vamos a encontrar con mucha gente, familia, amigos, compañeros de trabajo que están malitos, pues que están con un catarrazo, que están con una gripe o que están también con COVID. Hay quien incluso le ha buscado un nombre a esta situación, la tripledemia. Quizá eso sí un pelín exagerado. Con este panorama estamos volviendo a desempolvar algunas costumbres que nos dejó la pandemia. Por ejemplo, Sanidad recomienda usar la mascarilla o teletrabajar en el caso de que tengamos síntomas. Y otro clásico es el de acudir a la farmacia en busca de un test que nos aclare qué es lo que realmente tenemos encima. La gran pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos en esta situación con tantísima gente contagiada de diferentes virus? La primera respuesta puede ser porque es lo que toca, con la llegada del frío y del invierno. Y es una respuesta tan simple como válida, pero no es la única. Tenemos también encima una nueva cepa del COVID. Está por ahí dando vueltas la virola. Este año ha aumentado la gripe A. Y además todavía arrastramos la inercia de la pandemia, en la que nos protegimos bien, pero perdimos inmunidad natural frente a otros virus. Esto es lo que nos ha contado en Herrera en COPE esta mañana el virólogo Estanislao Nistal.
Los virus recurren otra vez a nosotros. Volvemos a tener las mismas infecciones por los mismos virus o variantes de los mismos cada dos años, aproximadamente uno o dos años. Y el hecho de que no nos hayamos expuesto a lo mejor durante la pandemia, pues a todos estos virus en las condiciones en las que nos estamos exponiendo este año, pueden hacer que ahora mismo haya una mayor incidencia.
Si a esto le juntamos que nos movemos más por las fechas en las que estamos, ahora nos encontramos en plena fase ascendente de los casos, es decir, que no hemos alcanzado todavía el pico. Nos queda aún la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo, los Reyes también, razón de más para no bajar la guardia con cualquier precaución que podamos tomar. Además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, suma y sigue en esa llegada de migrantes a nuestras costas. En las últimas horas, unas 300 personas han llegado a España a bordo de 6 embarcaciones, la mayoría a las Islas Canarias de Lanzarote y del Hierro. En Calpe, en Alicante, la Guardia Civil ha liberado a una persona que estuvo secuestrada durante 2 días. Los 5 detenidos exigían 100.000 euros para su liberación. Aquí disfrutamos de temperaturas frías y en general con algo de sol, pero en Australia, donde en teoría ahora mismo es verano, las tormentas están azotando con mucha fuerza toda la costa este, hasta el punto de haber causado la muerte de 7 personas y varias están desaparecidas, además de miles que siguen sin suministro eléctrico. En Argentina, su presidente, el famoso Javier Milei, anuncia que organizará un referéndum en caso de que el Congreso rechace el decreto por el que pretende suprimir numerosas leyes y permitir la privatización de empresas públicas. Una de las medidas que más polvareda ha levantado en las últimas horas es la de que no renovará alrededor de 5.000 contratos de cargos políticos, además de la revisión de 1 millón de planes sociales en busca de posibles irregularidades. Y el mundo del cine está de luto. Ha muerto a los 48 años de edad el actor surcoreano Lee Sung-kyun, conocido por su papel protagonista, no sé si la has visto, ¿no?, en la oscarizada película Parásitos. Dicen que está muy bien, yo tampoco la he visto. Bueno, el cuerpo sin vida de este intérprete fue encontrado en su coche, aparcado en pleno centro de Seúl. Estaba siendo investigado por consumo de drogas.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya hemos escuchado, ¿no?, las primeras palabras del nuevo fichaje del Barça.
Sí, Víctor Roque es el nuevo delantero azulgrana que ya está en la ciudad condal. El brasileño está pasando pruebas médicas y a las 4 se espera que pose junto al escudo del Barça. De momento, Víctor Roque, con una sonrisa, ya habla ilusionado con la camiseta de su nuevo equipo.
Estoy muy contento con todo que pasó en mi vida. Eres un sueño que he hecho realidad ahora. Procuro aprender el máximo con todo el grupo y hacer gol también.
El Barça volverá el viernes al trabajo. Será cuando se incorpore Víctor Roque a las órdenes de Xavi. Hoy ya son 4 los equipos que han vuelto de sus vacaciones de Navidad: el Athletic Club, el Valencia, el Rayo Vallecano y el Granada. Y fuera del fútbol, esta tarde 2 citas. En tenis, a partir de las 4, Alcaraz y Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad. Y en baloncesto, a las 9, Liga Andesa, Unicaja Barça.
Años en estos días conocemos cuál ha sido la palabra que ha marcado precisamente el año al que vamos a echar el cierre. Y este 2023, la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ya ha elegido la suya. Había debate, sobre cuál sería. Entre las finalistas se encontraba, por ejemplo, la palabra guerra. También amnistía. Anda que no hemos hablado este año de amnistía. Y lo que nos queda. También se encontraba Euribor, pero ninguna de estas ha sido la elegida, porque la palabra de este 2023 para la Fundeu es polarización.
Aquí hay una polarización asimétrica.
Por parte de Pedro Sánchez es la búsqueda de la confrontación y además de la polarización.
Pedro Sánchez solo vive de la polarización y de la confrontación.
En todo este tiempo ha hecho de la polarización y de la división su hoja de ruta.
¿Y por qué ha sido escogida esta y no otra? Entre las razones que dan es su gran presencia en los medios de comunicación y la evolución también que su significado ha experimentado en los últimos años, desde el mundo de la ciencia al debate social, político o en redes sociales. Polarización, palabra de este 2023 para la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Las de 2020, 2021 y 2022 fueron confinamiento, vacuna e inteligencia artificial, respectivamente. Y hay otra palabra también importante en este miércoles. Podemos decir economía o medidas económicas, de las que ha hablado Pedro Sánchez en esa comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, una comparecencia que ha terminado hace solo escasos minutos. Ha hablado de ese decreto que ha sido aprobado en el último Consejo de Ministros del año para paliar el incremento de la inflación. Hay mucha letra pequeña entre las medidas económicas que de las que ha hablado, varios matices que habrá que esperar al Boletín Oficial del Estado para conocerlas al detalle, pero grosso modo las líneas generales son las siguientes. Se mantienen las ayudas del Gobierno central al transporte público, como autobuses, el metro o el tranvía, durante todo 2024. El Gobierno bonifica el 30% y ya cada comunidad autónoma o ayuntamiento decidirá qué porcentaje extra aplica. La mayoría de ellos se han inclinado en los últimos meses por una horquilla de entre un 20% y otro 30%. Se mantiene además la gratuidad del servicio de Renfe de cercanías y media distancia. Continúa también el impuesto a la banca y a las empresas energéticas, al menos un año más. Juntos han permitido al Estado recaudar casi 3.000 millones de euros. En teoría, ambos decaerán dentro de un año. Habrá que esperar entonces si continúa o no. La reducción del IVA a algunos alimentos básicos se mantiene 6 meses más, hasta el próximo mes de junio. Durante todo el año que viene se va a prorrogar también la prohibición de los desahucios a familias vulnerables o del corte de suministros básicos. En cuestión de vivienda continúa vigente el actual bono al alquiler. Pero no todo son alegrías, porque el IVA de la luz y del gas vuelve a subir. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Como decíamos, las medidas las acaba de presentar el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero son tantas que nos gustaría saber qué cambia a partir del 1 de enero con respecto al día de hoy. ¿Qué habrá distinto en estos 4 días de diferencia que hay entre un año y otro, Susana?
Bueno, pues el cambio principal lo vamos a notar en las facturas de la luz y el gas, pero dentro de 3 o 6 meses. Los impuestos que estaban reducidos en ambos suministros van a volver paulatinamente a sus valores normales. Comenzamos por la electricidad. El IVA estaba reducido de un 21% a un 5%, el impuesto especial eléctrico de un 5% a un 0,5% y el gravamen a la producción eléctrica del 7% se había suspendido. Si echamos cuentas, el final de estos beneficios supondrán un aumento del 20% en nuestra actual factura de la luz. También el IVA del gas volverá a su nivel normal del 21% al final del primer trimestre, según decía Sánchez, cuando termine el periodo invernal. Así justificaba el presidente el fin de estas medidas.
Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual.
Nos ha llamado la atención que no ha dicho nada el presidente sobre su promesa electoral de ampliar la gratuidad del transporte público a menores, jóvenes y parados. Habrá que esperar a leer la letra pequeña del acuerdo del Consejo de Ministros. Otra novedad, Pilar, es que el salario mínimo interprofesional podrán gestionarlo las comunidades de régimen común que así lo pidan.
Gracias, Susana. Le espera, desde luego, un 2024 complicado a Pedro Sánchez, aunque antes de cogerse unos días de vacaciones va a hacer una visita. Visita las tropas españolas que están desplegadas en este momento en Irak. Esta misma tarde parte hacia ese país. El cierre de 2023 lo ha dedicado, como acabamos de escuchar, a hacer bandera de ese escudo social con el que, según sus más cercanos, espera que dé sus frutos ante una opinión pública muy consciente de las cesiones a los independentistas y gracias a los cuales gobierna. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en efecto, Pedro Sánchez ha decidido redoblar su apuesta y afianzar esa asociación con los separatistas, dando pasos de los que en algunos casos había renegado. Incluso la razón que esgrime es la normalización de las alianzas. Hoy lo ha vuelto a repetir por la vía de los hechos, con Junts y Esquerra, pero de igual manera con Bildu, las siglas a las que entregará mañana mismo las llaves de Pamplona. El presidente ha pretendido en esta ocasión hacer oídos sordos a la petición de referéndum de Per Aragonés.
Nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también encontrar un punto de encuentro.
Sánchez necesita atenuar los sapos, así los definen dirigentes socialistas, para poner un pie en el próximo año, en el 2024, y el gobierno intenta anclar el debate público, tú lo comentabas, en esa agenda social, el campo que según analizan en la sala de máquinas hará olvidar a la ciudadanía la sociedad del PSOE con los separatistas.
Por cierto, Ricardo, ha habido una sorpresa que el presidente del gobierno se ha guardado casi para el final de su comparecencia. Habrá crisis de gobierno dentro de 48 horas este viernes.
Sí, pasa mañana. Y es que Nadia Calviño toma posesión de su cargo al frente del Banco Europeo de Inversiones el próximo 1 de enero, por lo que Pedro Sánchez debe designar a su sustituto de inmediato. Así ha anunciado que hará una remodelación a priori quirúrgica este mismo viernes, aunque el presidente ha hablado de protagonistas. Le escuchamos.
Pues la crisis de gobierno, ya les anuncio que será este viernes y pues conocerán a los protagonistas el próximo viernes.
Sánchez no ha desvelado la identidad de quién sustituirá a Calviño al frente de Economía, ni tampoco si es un integrante del actual gabinete o se incorporará alguien nuevo. Pero el presidente, con sus palabras, Pilar, parece hacer presagiar un movimiento de fichas.
Bueno, pues vamos a ver en qué se traduce ese movimiento. Lo vamos a conocer prontito, dentro de 48 horas. Como decíamos el viernes, crisis de gobierno. Habrá cambios en el gobierno de Pedro Sánchez. Ya conocemos la salida de Nadia Calviño. Vamos a ver si se produce alguna más en este gobierno que acaba de comenzar. Ricardo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pues entre esas cesiones a los independentistas hay una que va a llegar mañana mismo y es la del Ayuntamiento de Pamplona. El apoyo de los socialistas navarros a un pacto entre Bildu y Geroa Bai permitirá que triunfe la moción de censura contra la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola, perteneciente a Unión del Pueblo Navarro y ganadora de las elecciones municipales el pasado 28 de mayo. Salvo sorpresa de última hora, que no se atisba, la moción va a salir adelante con el apoyo de 15 concejales de los 27 que conforman la corporación municipal. Joseba Asirón de Bildu volverá a ser alcalde de esta ciudad, de Pamplona. Por cierto, ha habido lío en las últimas horas en torno a la lista de los socialistas navarros del ayuntamiento y todo porque tras la salida de su cabeza, Delma Saiz, para ser ministra con Pedro Sánchez, su sustituto iba a ser Tomás Rodríguez. Mañana mismo iba a tomar posesión del acta en un pleno extraordinario convocado 15 minutos antes de la sesión para esa moción. Bueno, pues bien, este hombre ha renunciado al cargo. Entre las razones que ha dado es que prefiere seguir con su trabajo actual y que además se siente señalado, ha dicho, por Unión del Pueblo Navarro. Pero el asunto no se queda ahí porque el siguiente en la lista, que sería María José Blasco, también ha renunciado. El resultado, que Miguel Matellanes, un universitario estudiante de Derecho y de 22 años, será quien finalmente sustituya a la actual ministra en el consistorio pamplonés. Estamos en plenas Navidades, 27 de diciembre, y cuando aún no nos hemos tomado las uvas, ya hay lugares de España en los que están pensando en los carnavales, como lo oyes. Es el caso de Canarias, uno de los puntos de nuestra geografía más conocidos precisamente por esta fiesta. En menos de un mes, el próximo 25 de enero, darán el pistoletazo de salida a 4 semanas ininterrumpidas de disfraces y carrozas, unos carnavales que se van a prolongar hasta el próximo 18 de febrero. Eso en Canarias, pero en el caso de Cádiz, con gran tradición también carnavalera, las chirigotas empiezan a sonar en menos de 2 semanas, el próximo 9 de enero. Los reyes casi casi se van a juntar con las comparsas.
Por si hay una pregunta en el aire, por si alguien tiene duda, por ahí, si ve que lo da clara.
De hecho, ya han salido a la venta las entradas para las 17 sesiones preliminares del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas.
No te puedo enseñar cómo se hace un tabique, o el truco pa' que el pulpo se quede tieso. Yo voy a haber hecho tanta cosa, por ponerte un ejemplo, yo hizo el mundo.
Ya has visto, aún no hemos terminado este 2023 y lógicamente en sitios como las Islas Canarias o también Cádiz, donde tienen una gran tradición de los carnavales, pues están pensando en los suyos, que comienzan en poquitos días, en las próximas semanas. Y hoy además aquí en Mediodía te hemos hablado de una investigación de varias universidades españolas que con inteligencia artificial han concluido que se puede predecir al 90% si dos personas serán amigas o no. Y la clave no es la afinidad que tengan, sino realmente las personas que tengan en común. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si conservas a tus amigos de toda la vida, los del colegio, o por ejemplo los del barrio también, o los del pueblo. ¿Tienes muchos o los de verdad, amigos de esos de verdad con los que puedes contar? Los puedes contar con los dedos de la mano. ¿Has ido cambiando de amigos a medida que has ido cumpliendo años? ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes con tus amigos? Vamos a escuchar a Marigen desde Logroño, que no acabó bien del todo con sus amigas de la infancia.
Vaya. Ninguna tuvo un momento para venir a conocer a mis hijas, cosa que me dolió mucho cuando nacieron mis hijas, me refiero. Y luego una de ellas con el tiempo se casó y en ninguna encajé como amiga, por lo tanto ya consideré que nuestra relación se había acabado.
Bueno, a veces estas cosas pasan. Sofía Gonzalo, más oyentes, nos
muy buenas.
Han dejado también su nota de voz.
Sí, mira lo que le pasó a Mari José, que es de Almería. Ella pues nos ha contado que se mudó, ¿no?, de vivienda y entonces pues dejó de ver a muchos de sus amigos.
Pues yo conservo amigos, pero gracias a las redes sociales. Por circunstancias de la vida cambié de localidad y de provincia. Ellos también se movieron del pueblo donde habíamos crecido en Granada y entonces pues a algunos los tengo todavía en las redes sociales, que no hemos ido encontrando.
Oye, sí, es verdad, las redes sociales pues también contribuyen a eso, a reencontrar viejos amigos que a lo mejor has perdido por diferentes motivos de la vida. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre,
que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No hay lugar en el que estés que no veas a gente toser, a gente que está afónica o que se lleva el pañuelo a la nariz. Cada vez nos encontramos también a más personas con mascarilla. Y es que tenemos multitud de virus respiratorios en pleno apogeo.
En la pandemia tuvimos menos gripe, porque estábamos todos con el COVID y ahora ya está volviendo todo a la normalidad. Estamos volviendo a tener VRS, gripe, COVID.
Tenemos un poco de todo, como decía anoche en La Linterna Isabel Jimeno, que es médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza. Nosotros nos hemos dado una vuelta por unas cuantas farmacias para ver cómo está la situación ahora mismo a punto de terminar este año. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y los clientes qué es lo que están comprando? ¿Qué te has encontrado?
Pues mira, te puedes hacer una idea, paracetamol, ibuprofeno, jarabes para la tos, un poco de todo. Precisamente Cristina estaba en la farmacia porque de tanto toser su garganta se ha resentido y casi no tenía voz. El médico le recomendó hacerse el test de antígenos y ahora, una vez ha dado negativo, le han mandado un jarabe.
Pues mira, yo acabo de poder ir ahora mismo precisamente a comprarme algún antitusivo, porque es que es horroroso la tos que puedo tener. Vine la semana pasada también a comprar los test del COVID, no, porque no estaba seguro si podía ser o no podía ser negativo, me lo he hecho dos o tres veces, pero lo de la tos es que es horroroso.
Y en ese primer punto, en el de hacerse el test de antígenos, está también María José. Acaba de salir de comprar su test porque no se encuentra muy bien, tiene tos, fiebre y quiere confirmar o descartar que sea COVID.
Que me encuentro como si tuviera síntomas de gripe o de COVID, con mucha fiebre, saturando bajo, con mucho dolor corporal. He ido al centro de salud, me dicen que no hacen test, pero yo quiero asegurarme de que no es COVID y por eso he venido a comprarlo a la farmacia. Pero lo hago yo y ya me quedo tranquila.
Y es que a unos días de tomarnos las uvas, pues muchos quieren asegurarse de que están bien para poder juntarse con el resto de la familia sin preocupaciones.
Desde Sanidad, Carla, están recomendando que nos pongamos la mascarilla si tenemos algún tipo de síntoma de catarro, de gripe, de COVID. Pero la forma de salir de dudas realmente, de saber qué es lo que tenemos, es haciéndonos alguno de estos famosos test que teníamos un poquito olvidados. ¿Se están vendiendo también más?
Pues sí, la verdad es que eso es algo común en todas las farmacias que he visitado. Están vendiendo más test de antígenos. En la farmacia de Ana, por ejemplo, lo han notado muchísimo.
Estos días que nos estamos juntando más, hay más catarro, más gripe, más COVID. Hay un montón de más procesos respiratorios. Sí, hay gente que viene antes de juntarse para prevenir.
Y eso es algo parecido a lo que también están viviendo María y Sandra en otras dos farmacias de la capital.
Es época invernal y la gente viene por catarro, para juntarse con la familia, por COVID, viene a comprar muchos más test.
Sí, bueno, hemos notado en mayor venta de test de antígenos, más antitusivos, más paracetamol para manejar la fiebre y el malestar y sobre todo en previsión de las reuniones.
Y comentabas antes, Pilar, lo de las mascarillas. Bueno, ¿qué pasa con ellas? Pues en algunas farmacias no han notado muchas más ventas, pero en otras sí, como en la de María.
Ha vuelto, con una incidencia menor, lógicamente, pero la gente, en cuanto tiene síntomas, se tapa y protege a los demás.
Así que lo mejor para estos días es que extrememos los cuidados, sigamos las indicaciones de sanidad y si nos encontramos mal, acudamos al médico.
Eso es. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
El frío que hace hoy en Madrid no ayuda mucho, desde luego, a combatir esos catarros y la gripe. Hasta 4 y 5 bajo cero han marcado las mínimas en Aranjuez y Alcalá de Henares. Ahora mismo marcan 9 grados los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Esta mañana la gran protagonista ha sido la niebla, sobre todo por los municipios del sur. Ha sido complicado circular por la A3, la A4 y la A42. 2 y 24 minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente a la salida de la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por Pinto, que genera retención en ambos sentidos y hasta 5 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación de entrada por la A5 en Móstoles y de salida por la A3 en Rivas. Además, intensa la M40 en Coslada, sentido A3 y Villaverde hacia la A4.
nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
10, 11 y 12. ¿Todos preparados?
Mamá, ¿estas uvas tienen pepitas?
Los cuartos, empezamos ya.
Mamá, ¿pero tienen pepitas o no?
Por Dios, la abuela. ¿Alguien le ha pelado las uvas?
No podrás evitar que alguien se líe con las uvas, pero esta será la última Navidad que no las compres en el mejor mercado. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
COPE Madrid.
Estar informado.
A cuatro días de que termine el año y vuelvas a juntarte con la familia o con amigos para la cena de Nochevieja, seguramente ya tienes pensado el menú. O tal vez no, quizá no te apetece cocinar y estás barajando la posibilidad de acudir a una empresa de catering que cocine por ti y que lo haga además a un precio más o menos asequible. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nochevieja tú no vas a cocinar, creo, ¿no?
No.
Porque vas a estar aquí en directo con el programa especial fin de año.
Sí.
A ver, para el que no quiera o no le apetezca meterse en la cocina, ¿qué opciones hay?
Mira, pues la verdad, Pilar, es que lo de acudir a una empresa de servicio de comidas preparadas a domicilio es una opción que cada vez eligen más personas. Se popularizaron sobre todo durante la pandemia, cuando no podíamos salir de casa, y ahora la verdad es que cada vez están más de moda para celebrar los eventos empresariales y también los familiares y de amigos, especialmente en Nochevieja. Y es que las ventajas son muchas, como nos ha contado a COPE Paloma Martín, que tiene una empresa en Madrid y que estos días no para.
Pues la ventaja es que te llega a casa emplatado o en material desechable, como prefiera el cliente, y tú no tienes que hacer nada. Te va con una hojita con las instrucciones de calentado, emplatado, preparado, y todo lo que tienes que hacer es poner tu mesa bonita y calentar como mucho.
Claro, solo calentar, se ensucia lo justo y encima no tienes que utilizar el coche. El pavo tradicional y la pularda rellena es lo que más se pide, sobre todo en Nochebuena. Para Navidad el cordero y para Nochevieja...
pues se suele pedir más roast beef o el solomillo. Eso como segundos platos, como primeros, pues no sé, nosotros tenemos mucho éxito con la corona de Navidad, que es como un pudín de merluza y gambas. O la crema de changurro con rap y gambas.
Y si aún, Pilar, quieres trabajar menos, puedes pedirlo estilo buffet para que ni siquiera tengas que preparar la mesa. En fin, todo son facilidades.
Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¿Buscando el super regalo para estas Navidades? Quédate con todos y regala a Genco, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Un impresionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. Mulan, Harry Potter, Pocahontas, Indiana Jones, El Padrino, Desayuno con Diamantes, Ice Age y muchas más. 29 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional. Genco, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La intención de la Comunidad de Madrid es mantener las bonificaciones al transporte hasta el 60%, como hasta ahora, después de lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que extiende 12 meses más los precios reducidos para el transporte. Así lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tras anunciar varias rebajas fiscales con las que los madrileños se ahorrarán en la próxima declaración de la renta 126 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra de este 2023 es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo el año que viene, todo 2024, para seguir todavía citándolo y hablando precisamente de esto, de amnistía. Y eso que cada vez que hay ocasión, el gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año y para la ocasión el gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Pedro Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o la pasta. Junto a estas medidas también se va a prolongar durante un año la bonificación del 30% en el transporte público, siempre que las comunidades se comprometan a añadir un 20% más adicional. Se especulaba con una novedad, que el transporte público fuera gratuito también para parados, jóvenes y menores de edad, pero Pedro Sánchez ha hecho como, ¿te acuerdas?, en el 1-2-3, Mayra Gómez-Kem, aquello de «hasta aquí puedo leer». Habrá que esperar a la letra pequeña en el BOE para saber si la gratuidad del transporte se amplía o no, porque es además que es algo que dijo el propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura. A media mañana se daba por hecho, pero ahora vuelve a ser una incógnita. Era una idea de Sumar y a lo mejor alguien del PSOE ha tenido que decir que la vaca pública no da para tanto. Quiero decir que todas estas medidas están muy bien y benefician, por supuesto, a muchísima gente. Pero claro, hay un problema. Hay que pagarlas. Y esto ha centrado buena parte de la negociación estos días entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. En resumen, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La conclusión es que hace falta recaudar para mantener ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará al 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo exige Bruselas y, por otro, de algún sitio, lógicamente, hay que recaudar. No solamente en la factura de la luz, también en otros impuestos relacionados con la energía.
IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal.
Por cierto, que Pedro Sánchez se guardaba una sorpresa final en su comparecencia. El viernes, pasado mañana, conoceremos al sustituto o sustituta de Nadia Calviño, quien dejará el gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Quizás por eso, porque le queda poquísimo, horas de descuento, se encuentra en horas de descuento la ministra Calviño, pues igual por eso le haya importado menos meterle la tijera a las propuestas de su compañera Yolanda Díaz. El caso es que es importante saber quién se hará cargo del Ministerio de Economía, porque seguimos teniendo curvas por delante. Se admiten apuestas. Pues hay más noticias destacadas, además de todo esto, que repasamos a continuación con la ayuda de Ángel Correas. No dejamos de hablar de economía porque la Fundación de Cajas de Ahorro calcula que el año que viene España tendrá que desembolsar 180.000 millones de euros para afrontar el pago de las pensiones.
Desde el 1 de enero y de acuerdo a que la pensión está ligada a ese incremento del IPC de media, esta subirá un 3,8%, lo ha dicho Sánchez en su comparecencia. Este alza llevará, según los cálculos de la Fundación, a que el Estado tenga que desembolsar 10.000 millones de euros extra. Se trataría del mayor incremento anual de la historia, que triplica el crecimiento registrado a lo largo de los últimos 15 años.
Israel asegura haber atacado 200 objetivos terroristas en Gaza en las últimas 24 horas.
El presidente estadounidense Joe Biden ha hablado con el emir de Qatar sobre la necesidad de liberar a las rehenes que los terroristas de Hamas mantienen. En Ucrania, al menos una persona ha muerto en un nuevo ataque ruso contra una estación de tren en la ciudad de Jersón. A las guerras ha vuelto a tener también esta mañana una referencia al Papa Francisco durante la audiencia en el Vaticano.
E per favore non dimentichiamo Ni pregare per quanti.
Y por favor, no nos olvidemos de rezar por quienes sufren las consecuencias terribles de la violencia y de la guerra, especialmente por la martirizada Ucrania y por las poblaciones de Palestina e Israel. La guerra es un mal. Recemos por el fin de las guerras.
Y la inteligencia artificial, ¿cómo no? La inteligencia artificial determina cómo elegimos también a nuestros amigos.
La inteligencia artificial hace de todo últimamente, Pilar. Un estudio en el que han participado 3.000 estudiantes de secundaria apunta a que construimos nuestras relaciones sociales basándonos en la cercanía y en las personas que conocemos de manera indirecta, los llamados amigos de nuestros amigos. Este proyecto sirve también para detectar posibles casos de acoso escolar. Esa sería la parte más interesante. Así nos lo ha contado a COPE Ainxo Sánchez, uno de los promotores.
Si miramos las relaciones positivas y negativas que tiene una persona, podemos avisar los centros de esta persona puede estar sufriendo bullying, y hemos visto que funciona bastante bien. Que simplemente si una persona, la gente la marca negativamente, normalmente hay algo detrás.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues el nombre del día es el de Vitor Roque. Es el nuevo delantero del Barça, el brasileño de 18 años. Ya está en la ciudad condal, donde ha pasado pruebas médicas y esta tarde posará junto al escudo del Barça. En el Real Madrid, el debate está en la portería. Lunin o Kepa es la decisión que tiene que tomar Ancelotti a la vuelta de Navidad. Y vuelta al trabajo, la que han tenido hoy cuatro equipos de primera: el Athletic Club, el Valencia, el Rayo y el Granada. Y fuera del fútbol, apunta una cita. Hoy juegan Carlitos Alcaraz y Djokovic a partir de las 4.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En la familia, en el grupo de amigos, entre los compañeros de trabajo, en las últimas semanas han aumentado los contagios por gripe y por otros virus respiratorios, sí, también por coronavirus. Entre los síntomas más habituales está la fiebre, las toses, los mocos, el cansancio también, y todo ello acompañado de malestar general. Las urgencias de hospitales y centros de salud ya reflejan cómo han aumentado el número de consultas y de visitas por este crecimiento exponencial del número de casos. De hecho, los epidemiólogos han constatado que la incidencia en casi la mitad de las comunidades autónomas supera la media nacional de 800 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de ella se encuentra Cantabria, también Canarias, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y la Comunidad de Cataluña. Los expertos hacen un llamamiento a la calma. Hablan de proliferación de gripe A, pero también de la circulación de otros virus, como nos contaba en Herrera en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
Está habiendo más casos, está habiendo ahora mismo, estamos en un incremento, en la fase de crecimiento de un pico estacional. Y yo creo que también otra de las cosas que no nos damos cuenta es que hay más virus que los virus de la gripe, que el virus que causa la COVID o que el virus respiratorio sincitial. Hay otros virus que nos producen los típicos catarros, ¿no? Que no son inhabilitantes, que no nos producen esa fiebre o ese cansancio tan grande, ¿no? Pero que están presentes y vienen también asociados pues al mal tiempo, al estar juntos, al hecho de una fácil transmisión del virus.
Los médicos lo están viendo cada día en las consultas, muchos más casos que, por ejemplo, hace un mes. Hemos hablado también con Isabel Jimeno, que es doctora en un centro de salud de Madrid, y que nos habla de algo que pone el foco en algo que no olvidamos durante la pandemia y en lo que fuimos líderes, además. La importancia, nos habla, de la vacunación.
La gripe A es la que está predominando ahora mismo, pero afortunadamente está incluida en las vacunas de la gripe que nos hemos puesto este año y que todavía nos podemos poner. Por eso es muy importante que sigamos protegiendo a las personas mayores, porque cuando tenemos 20 años nuestro sistema inmunitario funciona fenomenal, pero conforme vamos siendo mayores, como te comentaba antes, nuestro sistema inmunitario también envejece.
Y el resultado de tanto virus es el aumento también de las visitas a las farmacias. Beatriz trabaja en una, en pleno centro de Madrid.
Todo el mundo. Rinitis, tos, tos con moco, congestión, vamos, el típico cuadro gripal. Hay gripe y catarro y hay lo de todos los años. Después la gente también se asegura de si tiene COVID o no, pero en realidad, cómo es tratar los síntomas, es lo mismo.
Hablando de farmacias, estas llevan semanas alertando de la falta de algunos medicamentos básicos de los más vendidos. Es el caso de los que compran, por ejemplo, las personas que tienen diabetes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en la tarde de COPE vais a analizar qué es lo que está ocurriendo ante esta escasez de suministro. Falta, por ejemplo, el Ozempic.
Sobre todo el Ozempic. Hay incluso lista de espera. En cualquier farmacia que preguntes, la respuesta es la misma. Mira, Ana tiene una farmacia en Madrid.
El Ozempic se ha convertido en un medicamento crítico, lo que significa que por más que en las farmacias intentemos pedir a nuestra distribuidora principal el medicamento y estemos metiéndonos en el sistema cada poco para ver si conseguimos arrancar uno de alguna dosis, al final pues ellos nos mandan a todos las mismas unidades, que puede ser una a la semana. Yo diría que hoy en día ser diabético y tener un tratamiento de Ozempic es un riesgo enorme, porque es muy difícil continuar el tratamiento.
¿Y por qué está faltando el Ozempic? Bueno, pues farmacéuticos y médicos a los que hemos preguntado coinciden porque se está recetando contra el sobrepeso y la obesidad. ¿Y cómo es posible si no está autorizado para este fin en España? Pues es lo que intentamos averiguar hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, compañera.
A ti.
Y no dejamos el ámbito sanitario, pero en este caso para contarte una historia que, pese a la angustia, afortunadamente ha tenido un final feliz. 11 de la noche de la pasada Nochebuena. Esa noche estaba de guardia Marta Martínez, que es enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana. Entra una llamada y es la de una familia desesperada que pedía ayuda urgente para salvar a su bebé, una chiquitina de solo 2 meses, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Estaban viajando en coche a toda velocidad desde Orihuela a Alicante para tratar de llegar hasta el hospital de Torrevieja. Marta, la enfermera, consciente de lo que ocurre, empieza a darles instrucciones por teléfono de todo lo que tienen que hacer.
Se empieza como si de una parada respiratoria se tratara, instruyendo a la familia en que haga 5 ventilaciones de rescate boca-boca-nariz, dado que el bebé tiene 2 meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con 2 dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, 2 ventilaciones nuevamente boca, boca, nariz.
El bebé se había atragantado mientras bebía un poquito de leche. Las instrucciones telefónicas empiezan a dar resultado.
Cuando llevan entre 3 y 4 ciclos, se oye al niño empezar a, al bebé, niño o niña, se oye al bebé empezar a llorar, por lo que la familia comenta que ha empezado a respirar y que por tanto está consciente.
Imagínate la situación, ¿eh? En el coche, siguiendo las instrucciones que le iba dando esta enfermera, como las entendiesen también, porque estamos hablando de una situación límite, de muchísimos nervios, de muchísima angustia. Afortunadamente, todo terminó bien.
Se les dice que continúen estimulándolo y que lo dejen llorar, y va a permanecer en escucha a su lado, acompañándoles. Se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y vamos, súper agradecidos de toda la familia, súper agradecida de la reanimación, de cómo había salido todo.
Se fugó de la cárcel el pasado 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, y hasta hoy. Te hablo de Yusef, aunque a este sicario ceutí de 20 años se le conoce más como el Pastilla. Su fuga es de esas que habitualmente llamamos de película. Y es que así ha salido de la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, a la que había sido trasladado apenas 2 semanas antes desde la prisión de Algeciras. Con un largo historial delictivo a sus espaldas, el Pastilla estaba en prisión por matar a un hombre en la ciudad gaditana en octubre del año pasado. Lo había confundido con otro hombre de un clan rival. Este sicario también había asesinado al jefe de su propia banda. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Al margen de los delitos por los que estaba preso, instituciones penitenciarias, Juan, ha abierto una investigación ya sobre cómo pudo fugarse de una prisión, y la conclusión inicial es que detrás ha habido toda una cadena de errores.
Preocupación, lógicamente, desconcierto. Instituciones penitenciarias investiga, guarda silencio el control de salida de los familiares que habían visitado a sus presos la tarde previa a la Nochebuena, el sábado, incluidos sus propios allegados, la estructura del centro penitenciario de Alcalameco, el hecho de que Josep Mohamed, que cumplió 20 años el pasado, el 6 de septiembre pasado, pero que es considerado, a pesar de esa juventud, muy peligroso por la policía, pues estuviera en un módulo de jóvenes de respeto. Un cúmulo de circunstancias en las que inciden representantes del sector como Jorge Vilas de CESIC Prisiones.
La estructura del centro, la prisión de Alcalameco, es una prisión de los años 80 y que no tiene las medidas de seguridad más adecuadas. El perfil del interno es otro de los causantes de esta fuga. Un perfil que claramente nunca debería haber estado en la prisión de Alcalameco, sino en otra con unas mejores medidas de seguridad.
Ha prevalecido la condición de joven, dice Vila, sobre el grave currículum criminal que se le atribuye a un individuo peligroso, como decías, de gatillo fácil, tanto que asesinó presuntamente al jefe de su propia banda, Altayena, que pretendía el control de la droga en Ceuta. Cree la policía que fue un asesinato por encargo del jefe de la banda rival, el Piolín. Le disparó cuando la víctima dormía junto a su pareja. Salió tras él, pero cayó desvanecido tras unos 30-50 metros de película, como la huida. Se cree que por error ya había matado unas semanas antes a un joven por orden de Tallena. Y ojo, porque alguien muy próximo a Tallena, en Algeciras, cree la policía, le busca para matarlo. A ver dónde va ahora Josep. Podría intentar huir incluso fuera de España, por ejemplo, a Marruecos.
Gracias, Juan. Y cuídate, que los virus de los que hablaba hace un momento están muy, pero que muy extendidos también
ahí
entre
están
nosotros.
Conmigo, ahí están conmigo.
Entre el personal de la redacción de COPE. Gracias, Juan.
Un beso.
Porque mi niñez sigue jugando.
Y teníamos que poner esta música, teníamos que poner este Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, porque el cantante catalán cumple este miércoles 80 años. Y aunque hace justo uno se despidió de los escenarios con un emotivo concierto en Barcelona, su presencia pues sigue siendo permanente, por supuesto, en los medios de comunicación. Como él mismo no se cansa de repetir, me he retirado de los escenarios, pero no de vivir.
Que han vertido en ti cien.
Sigue ese mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La tecnología de la impresión en 3D tiene cada día más utilidades. Ayer contábamos, por ejemplo, cómo se está usando para las figuras y escenarios de los belenes. Hoy nos adentramos en un quirófano, en el primer quirófano híbrido con impresión 3D del mundo. Está en el Hospital Gregorio Marañón. No es un lugar que pueda ver cualquiera, pero nosotros, concretamente mi compañero Arturo, ahí estarán, ha estado allí. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
No sé cómo es este quirófano, como otro que tiene así, que te llame la atención cuando entras.
No tiene nada que ver con cualquier otro quirófano. De hecho, lo único que lo hacía parecer un quirófano es que nada más llegar nos hicieron ponernos unas batas y una redecilla para el pelo y entonces ya lo parecía un poco más. Pero lo primero que vemos al llegar es una sala con un cristal enorme que da la sala de operaciones. Es muy parecido a un control, de hecho, de un estudio de radio. En ella se revisa un TAC, un escáner que se le ha hecho a un paciente justo antes de la operación, en el que se puede ver la evolución de su enfermedad, por ejemplo, si un tumor ha crecido desde la última revisión. Con esta información crean un modelo de guía quirúrgica, un instrumento que se utiliza para poder tener más precisión durante una operación. Este está personalizado para cada caso. Este modelo se manda a la segunda sala, situada justo detrás de la sala de operaciones, donde se encuentra una impresora 3D. Allí se fabrica la pieza y se esteriliza en un proceso que dura más o menos media hora. En este proceso intervienen hasta 12 profesionales distintos, entre cirujanos, técnicos de imagen o radiólogos. El gran avance no es la tecnología en sí misma, sino hacerla funcionar toda a la vez. Esto lo explicaba el doctor Rubén Pérez Mañanes, director de la unidad 3D.
Esto se opera por técnicos de imagen diagnóstica que manipulan y trabajan con el aparato y se utiliza la imagen en la sala de planificación, que es donde trabajamos con radiólogos y con ingenieros para hacer la reconstrucción. Lo novedoso no es este equipo, ni es la impresora 3D, ni es tener una sala donde poder esterilizar, es tenerlo todo integrado.
Ya en la sala de operaciones se implementa esta guía en la operación, pero la utilidad de la tecnología no acaba ahí. Durante la propia intervención también hay una persona trabajando con unas gafas de realidad aumentada y se encarga de operar en una simulación 3D con el modelo del TAC que se ha hecho en un principio al paciente. Gracias a esto pueden ver partes de la operación que no se verían de manera habitual y planificar mejor los siguientes pasos a tomar durante la operación, Pilar.
¿Qué está consiguiendo la cirugía con esta tecnología 3D, Arturo?
Pues, en primer lugar, esto consigue que el tiempo de las cirugías se reduzca prácticamente a la mitad. Desde junio se han intervenido a 15 personas y, según nos contaban, los resultados han sido mejor de los esperados. Pero la clave de todo esto es que aún puede avanzar más. De momento solo pueden fabricar pequeñas piezas que sirven como guías en las operaciones, pero en poco tiempo se podrán fabricar prótesis personalizadas para cada caso, algo que, según nos contaban, revolucionará el mundo de la cirugía por completo.
El cambio de paradigma realmente es la medicina personalizada. Si tú necesitas una prótesis hoy en día, va a ser una prótesis por catálogo, por tallas y modelos. Ahora la tecnología nos permite llegar al paso de la guía quirúrgica, la fabricación de implantes a medida, pero no de forma generalizada. Muy probablemente de aquí a unos años, cada vez será más normal el que tengas soluciones diseñadas solo para ti.
Todo esto llegará con el paso del tiempo, pero de momento ya es un gran avance para la cirugía.
Gracias, Arturo. Pues el Gregorio Marañón, junto a la Fundación Jiménez Díaz, que ocupa el primer puesto, y La Paz, están considerados como los mejores hospitales de España. Encabezan el índice de excelencia hospitalaria, que es el termómetro sanitario que mide el nivel de excelencia de los hospitales. Y enseguida contamos cómo están los vecinos de Aranjuez, que tuvieron que dejar su casa por el socavón que apareció hace más de un mes a los pies del edificio en el que vivían.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace algo más de un mes, a mediados de noviembre, la tierra se hundió en la calle Cáceres de Aranjuez. Un enorme socavón apareció, como quien dice, de la nada y obligó a desalojar a los vecinos del edificio que hay a pocos metros del agujero. El terreno es inestable, la zona sigue vallada por seguridad y a día de hoy, según nos cuentan desde el ayuntamiento, solamente una de las familias que tuvo que dejar su casa está pendiente de conseguir una vivienda. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Se sabe ya, Mamen, por qué se produjo ese socavón?
socavón?
Bueno, pues de momento no. Se están haciendo estudios que aún tardarán un tiempo en dar sus frutos. El socavón ha crecido un poco más, no en profundidad, pero sí en anchura. Tiene forma de vasija y parte de la superficie está en suspensión, y eso es lo que hace tan peligroso el terreno. Ignacio Díaz Toribio es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez.
Primero tenemos que saber qué es lo que ha pasado, por qué se ha producido ese socavón, y luego ya con esos datos poder dar el paso siguiente y poder ver cuál es la afectación al edificio. Con las pruebas que están realizando, esperamos que tarden como unos 2 meses y medio, 3 meses en podernos dar una respuesta de qué es lo que ha originado ese socavón.
Por seguridad se desalojó el edificio que está más cerca, no hay ningún otro afectado. En aquel momento vivían 23 familias, algunas tuvieron posibilidad de irse con amigos o familiares, y a las que necesitaron atención por parte de los servicios sociales se les prestó. De las 8 que fueron alojadas en hoteles del municipio, solo una, como nos cuenta la concejala de Asuntos Sociales, Mercedes Rico, está pendiente de tener una vivienda estable.
Tenían otra alternativa para poderla hacer, aunque siempre se puso a disposición con el ayuntamiento lo que se necesitaran y tal, pero bueno, pues se fueron con amigos, se fueron con familia, se fueron fuera de Aranjuez, y exceptuando esta familia que es la que nos queda, que está viviendo en un hotel, es una madre con dos niños. Pero hoy se están cerrando, y yo creo que antes de fin de año tendremos buena noticia para ella.
Las familias que vivían en el inmueble desalojado estaban de alquiler. Desde que abandonaron el edificio por seguridad han podido entrar en alguna ocasión para recoger sus pertenencias, pero algunos, como Irene y Nacho, ni pueden hacerlo porque están fuera de Madrid ni tienen garantías de que quien lo haga por ellos esté seguro al entrar.
La asistente social nos dijo que bueno, que si eso, que entraran mis padres, y claro, le preguntamos, si tú no pudieras ir, ¿tú meterías a tu madre en un edificio que está punto de caerse? Y nos respondió que obviamente no.
Solución, lo que solución, ninguna. Solución, pues la que nos ha dado nuestras familias y poco más.
Hasta dentro de 2 meses y medio, 3 meses, los técnicos no sabrán por qué se ha hundido el terreno.
Gracias, Mamen. Y hoy se ha celebrado el último Consejo de Gobierno del año. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado nuevas deducciones fiscales con las que los madrileños se van a ahorrar en la declaración de la renta del año que viene 126 millones de euros. Algunas de estas rebajas impositivas están relacionadas con la vivienda.
Además de aumentar las deducciones fiscales ya existentes, las ampliamos para aquellos que hacen frente al pago de intereses por compra de una vivienda dirigida a los jóvenes, por adquisición de la vivienda habitual por el nacimiento o adopción de hijos y por la adquisición de la condición de familia numerosa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalaimmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien, hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Detenidos 3 administradores de las empresas responsables de las obras en las que el pasado día 18 murió un operario de 42 años mientras trabajaba en una galería subterránea de un edificio del centro de la capital. La investigación de la policía ha revelado que el fallecido no tenía contrato y que la obra no cumplía con las condiciones de seguridad necesarias. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Mañana tendrá lugar el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en el que una moción de censura del PSN contra la alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, entregará la alcaldía a Bildu. Los socialistas navarros repiten que son razones de naturaleza institucional las que han indicado la oportunidad de alcanzar una mayoría municipal de la que UPN no gozaba. La realidad es otra. Bildu recibirá la alcaldía de Pamplona tal como está pactado con los socialistas desde hace meses. No parece que nada pueda amenazar el resultado, a pesar de los escollos que el PSN ha encontrado en el camino. Dos socialistas han renunciado a recoger su acta de concejal pocas horas antes del pleno. Se desconocen las razones de su renuncia, pero está claro que la causa no han sido las presiones de UPN. Este partido no amenaza, ni coacciona, ni chantajea. No ha sido UPN quien pintó dianas ni pasó información a terroristas para que ejecutaran acciones criminales. Asemejar la crítica legítima dentro de las instituciones con la kale borroka o la persecución terrorista es una bajeza moral para justificar la política en términos de enemistad y exclusión que encarna Sánchez. Pedro Sánchez y María Chivite deberían asumir la responsabilidad de sus decisiones y no andar buscando culpables en las filas de quienes van a ser desalojados de los cargos que legítimamente ejercían por decisión de los pamploneses.